Bienvenidos a Desde Washington, el podcast que persigue discutir los temas de Puerto Rico en la capital federal, los asuntos de la diáspora y de Estados Unidos. Soy José Delgado, corresponsal en Washington del periódico El Nuevo Día. Nos acompaña Ada Nora Enríquez, candidata del Partido Dignidad a la comisaría residente en Washington. Enríquez es abogada, un dato que resalta. Enríquez fue admitida a la Universidad de Puerto Rico cuando tenía solo 15 años. Se graduó a los 19 de un bachillerato en psicología con concentración menor en sociología. De bienvenida, licenciada Enríquez. Brevemente, díganos, ¿quién es usted?
Saludos y qué bueno estar aquí con ustedes. Bueno, si fuera a hablar, la respuesta que me gusta decir es que sencillamente soy Ada, una hija mayor de Norberto y Adela. Soy esposa. Desde ayer soy bisabuela, así que es algo que puedo celebrar con gran regocijo. Eso nos da fuerzas para seguir luchando. Pero soy básicamente una servidora. He estado sirviendo desde Estados Unidos y también en Puerto Rico por más de 30 años. Mi formación me ha dado la capacidad de poder intervenir en distintas iniciativas. Por ejemplo, pude presidir el Comité de Interacción Ciudadana con la Policía a raíz de la reforma policíaca que fue exigida por el Tribunal Federal en Puerto Rico durante 3 años en la región de Humacao. Eso nos dio la oportunidad de hacer un estudio donde participó alrededor del 93% de todas las personas que comprenden la policía en esta región y poder hacer una serie de recomendaciones que si las hubieran adoptado, ahora la policía de Puerto Rico no estaría en la condición tan precaria que está hoy día. Así que he sido una abogada litigante de más de 20 años. En los últimos 9 años he estado concentrada en lo que es la práctica de quiebras en el Tribunal Federal de la Jurisdicción de Puerto Rico, del Distrito de Puerto Rico. También he podido ser árbitro, mediadora, estoy certificada a esos efectos. Una de las experiencias que más me gustó fue ser conferencista en la Universidad del Turabo para estudiantes en Derecho Constitucional, Criminología y Delincuencia Juvenil. Así que por hablar algunas de las cosas que hemos podido hacer, y nos liga relaciones con el Family Research Council de Washington y Alliance Defending Freedom, que en el caso de Alliance Defending Freedom es una organización a nivel internacional de abogados que defienden la vida, la familia y las libertades religiosas, ¿verdad?, entre otras cosas. Y estamos siempre buscando algo donde nosotros podamos aunar esfuerzos para servir.
¿Por qué aspira a la comisaría residente en Washington?
Eso es una excelente pregunta, Delgado, porque si supieras que no fui yo la que dije esa es la posición que quiero dentro del partido, sino que Proyecto Dignidad lo que hizo fue buscar quiénes estaban disponibles para aspirar a posiciones, evaluar las calificaciones de las personas que se hicieron disponibles y de ahí determinar a qué posiciones deberíamos nosotros aspirar. Y ahí entendieron que la persona que tenía las mejores calificaciones para poder ocupar esa posición era yo, era esta servidora, y por eso estamos ahí.
¿Y cuál es su agenda?
Mi agenda con relación a lo primero que necesitamos hacer es establecer transparencia, rendición de cuentas y métricas. Una de las dificultades terribles que nosotros tenemos con Estados Unidos no es necesariamente la falta de ayuda de los Estados Unidos hacia Puerto Rico, sino la falta de nosotros de poder hacer efectivas esas ayudas en Puerto Rico. ¿Cómo lo podemos hacer? No solamente se trata, que ya lo tenemos, de divulgar las asignaciones hacia quién va, quiénes van a ser los contratistas, etcétera, pero establecer métricas claras que nos digan de mes a mes cómo nosotros vamos a ir utilizando esos fondos, porque eso nos ayuda no solamente a establecer si hemos podido cumplir, sino a salvar cualquier dificultad que tengamos. En la medida en que nosotros podemos cumplir, entonces podemos dar esa cuenta al gobierno federal y decir estamos cumpliendo, pero también al pueblo de Puerto Rico que ya ha perdido su confianza en las instituciones. Entonces, si tuviéramos alguna dificultad, la podemos salvar a tiempo y no esperar que pase el tiempo para utilizar esos fondos y perderlos, ¿verdad? Y usarlos en aquello para lo cual es asignado. Eso es demasiado
importante. Pero eso no es una tarea del Ejecutivo más que del comisionado o comisionada reciente.
Bueno, recuerda, Delgado, que nosotros, ¿verdad?, en una posición legislativa tenemos el deber de fiscalizar y parte del deber de fiscalización es asegurar que esos fondos que fueron aprobados lleguen a ser usados conforme para aquello para lo cual los obtuvimos. que yo creo que esa ha sido un poco la falla. Y tienes razón, Delgado, porque eso es extender un poco más el trabajo que uno tiene sin paga en ese sentido. Pero vemos que hay una dificultad que ha experimentado Puerto Rico que debemos salvar. Y cuando decimos que debemos salvar asuntos, nos requiere sentarnos a la mesa a tratar todas estas dificultades para poder conciliarlas y resolverlas.
¿Cómo llega usted a este partido, al Proyecto Dignidad?
Bueno, yo llego al partido Proyecto Dignidad porque hace algunos, yo diría que como algunos 13 años que he estado al frente, ¿verdad?, defendiendo lo que es a veces legislación que puede afectar los derechos de los padres a criar a los hijos sin la intromisión del gobierno, buscando que, por ejemplo, en el caso del aborto se le honre a la mujer lo que debe ser un consentimiento informado. En Puerto Rico, por ejemplo, al día de hoy no hay ningún tipo de regulación en cuanto a esto, así que un bebé puede nacer en Puerto Rico porque sobrevivió el aborto, pero no hay nada establecido para proteger la vida de ese bebé que nació, así que lo dejan en la bandeja allí a morir. Y eso no se considera como que es un asesinato ni nada de eso. Y queremos, ¿verdad?, que se pueda proteger esa vida cuando ya está, ha nacido, porque esa era la definición. Y ahí empiezo a tener relación con el doctor César Vázquez y varias personas que también estaban orientados en esa lucha. Cuando llega el 2019, ellos me llaman que estaban considerando la posibilidad de desarrollar y certificar un partido político porque las personas que estaban ya no nos representaban. En particular, en el caso mío, Delgado, tengo que decirle que en el 2016 yo no pude votar por nadie para la gobernación, ejercí mi voto, pero en términos de la gobernación no encontraba que había alguien que nos representara porque entendí que los administradores que teníamos de cualquiera de los dos partidos ya no estaban tan interesados en servir al pueblo como tal, sino en servir a unos intereses particulares económicos, ni siquiera a sus colectividades. Era más allá de la ideología particular que cada uno pudiera promover. Así que cuando me lo dijo, entendí que, bueno, que era necesario. Inicialmente pensábamos que esto se iba a concretar más bien para el 2024, pero ver los cambios que ocurrieron dentro del gobierno a nivel central local, ¿verdad?, con la salida abrupta del exgobernador Rosselló, vimos que entonces teníamos que agilizar todo esto, y tengo que decirle que en el caso de nosotros, el 70% de las personas que se unieron para recoger firmas fueron féminas, así que si fuéramos a decir de quién es la responsabilidad de que nosotros pudiéramos completar este recogido de endoso, tendríamos que decir que en gran medida se dio a un esfuerzo de las mujeres.
La religión, ¿qué factor juega en su partido?
Bueno, realmente nosotros somos personas de corte conservador, pero no estamos para establecer una religión. Lo que estamos mirando son todos los asuntos sociales. Básicamente casi todos nosotros somos personas que ejercemos distintas profesiones, ¿verdad? Y no tiene un sentido central de que porque estamos en la religión ahora establecimos este partido. Eso nunca ha sido el propósito, ni tampoco lo que nos ha movido.
Uno de los principios del partido es que está fundamentado en la confianza en el Todopoderoso, quien es la fuente, estoy citando textualmente, quien es la fuente de la dignidad y quien le imparte a todo ser humano. Desde ese punto de vista, una persona que no cree en Dios no puede ser miembro del partido.
Bueno, lo que pasa es que con toda posibilidad la persona no podría defender los postulados porque no cree en ellos, así que no creo que sería afiliado. Si puede colaborar con nosotros, claro que sí. Yo conozco personas que no están afiliadas a ninguna fe con las que he colaborado y hemos hecho muchísimas cosas buenas, ¿verdad? Así que no tiene nada que ver. Ahora, ese principio también refleja un poco el principio en el que está predicado la Constitución de los Estados Unidos, que es que todos los hombres son creados iguales, ¿verdad? A imagen y semejanza de un Dios creador. Ese es el principio, ¿verdad? Ese es el fundamento. Lo importante de la libertad religiosa, Delgado, es que nos da la capacidad de creer o no creer. De expresar.
Oiga, ¿usted era PNP?
Bueno, si estaba afiliada a algún partido, en un momento dado estuve afiliada al PNP hace muchos años. Te diría que más de 10 años.
Y trabajó con el gobierno de Fortuño, de Luis Fortuño.
Eso es correcto, hizo su asignación, sí, eso es correcto.
Okay. ¿Y usted qué le hizo alejarse de ese partido?
Bueno, esta es una buena pregunta y te voy a dar una excelente contestación. En el 2009 yo estaba dirigiendo la división legal de la Administración para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico, eso era bajo Fortuño. En un momento dado ellos pretendieron que nosotros autorizáramos un desembolso de 21 millones sin ningún tipo de causa. No había materiales, no había trabajo, el dinero tendríamos que buscarlo de alguna manera, justificar, y esta negrita que está aquí, como yo digo, la hija de Adela y de Norberto, que fue enseñada muy bien lo que es la honestidad, no estaba dispuesta, primero porque es un principio básico en la contratación de fondos públicos, que tienen que estar claros los principios por los cuales nosotros vamos a autorizar cualquier tipo de desembolso. Pero a eso le añadimos que realmente aquí no había causa porque nosotros íbamos a autorizar. Así que terminé desempleada también, el que era mi jefe en aquel momento dado. Pero puedo decirte, Delgado, que aunque ya yo había cerrado mi oficina de práctica privada de litigación en aquel momento, y no pude volver a abrirla porque tuvo un impacto económico, ¿verdad? El estar fuera de la práctica en ese tiempo, pude dormir tranquila y sigo durmiendo tranquila. Muchos compañeros
¿Quién le hizo esa petición irregular?
Bueno, eso fue algo que estuvo en la palestra pública, así que sí lo puedo decir, era José Ortiz. Recuerdo que un
José Ortiz, el que después fue director de la Autoridad de Energía Eléctrica.
Sí, eso es correcto, ese mismo. Entonces, después de eso, muchos compañeros me decían, ¿tú volverías a trabajar? Y ahí es que voy a trabajar entonces a la Administración de Vivienda Pública para un proyecto especial que era para el desembolso de fondos. Y después que terminé eso, porque era por unos meses, regresé a la práctica privada, inicialmente siendo asistente de una tutora para niños del Departamento de Educación. Así que es que quiero que sepa, ¿verdad? Habiendo sido abogada con una práctica privada, después había sido directora, tuve que hacer eso. Pero el trabajo es honra y después nos levantamos otra vez. El asunto es que la honestidad es un precio que es alto, pero yo no estoy dispuesta a negociarla por nada y tampoco estoy dispuesta a ceder mi principio de que uno debe seguir haciendo lo bueno y si puede servir para otro, también dar ese paso adelante.
Ustedes no tienen posición sobre el estatus, pero reconocen la relación colonial de Puerto Rico.
Eso es correcto. De hecho, así está establecido en los postulados que la posición de Puerto Rico es colonial, por lo tanto es indigna. Nosotros estaríamos buscando agilizar un proceso de autodeterminación que sea efectivo, porque lo que hemos tenido hasta ahora ha sido un proceso de consulta que el gobierno federal más bien le ha dado un valor como si fuera de encuesta, de que Puerto Rico dice que favorecería este ahora, no después. Trump, por ejemplo, dice que en la consulta del 2012 es como el 53% dijo que estaba de acuerdo, ¿verdad?, en que fuera un estatus no territorial, pero el otro no dijo nada, pues que hay muchas personas les gusta el estatus que está aquí. Así que entendemos que se requiere no solamente que cuando se vaya a la consulta estén las definiciones de las alternativas por las cuales cada elector va a votar, sino que también hayamos entrado en un acuerdo con el Congreso en términos de los pasos inmediatos para la puesta en práctica de cada uno de esos estatus de salir favorecido. Así va a ser efectivo porque tan pronto usted y yo sepamos cuál es el resultado, sabemos cuáles son los pasos inmediatos de transición que por lo tanto vinculan al Congreso y nos vinculan a nosotros también.
¿Y cuáles deben ser las alternativas de ese referéndum federal que ustedes quisieran ver vinculante al gobierno federal y con las alternativas definidas? ¿Deben estar? ¿Qué alternativas de estatus usted cree que deben estar ahí?
Bueno, es que como eso es del pueblo, definitivamente tendrían que estar la estadidad, la independencia, la república asociada. No sé si surgirá algún otro o si hay algún otro sector de la población en Puerto Rico que esté formado, que tenga una aspiración a una fórmula. También debería estar porque esa es la capacidad que tenemos, ¿verdad?, de considerar las posibilidades que tenga el pueblo que quiera considerar delante de sí y entonces poder hacer efectivo este proceso democrático, vinculante e informado.
Pero excluye el Estado Libre Asociado o la relación colonial actual. Esa quedaría fuera del referéndum que ustedes prevén.
Ese es lo que nosotros estamos previendo, pero por otro lado no puedo dejar de estar abierta en el sentido delgado, que si cuando se habla hay algún sector que esté bien formado y lo quiere incluir, estamos hablando de proceso democrático, ¿verdad? En su día a lo mejor habría que considerarlo. El partido no lo considera, mi prerrogativa personal tampoco sería, pero como estamos hablando de un proceso democrático, de querer resolver esto de una vez por todas, si fuera necesario incluirlo, habría que incluirlo.
¿Usted va a votar en el referéndum del 3 de noviembre?
Esta es la segunda vez que me preguntan en el día de hoy, y sí, voy a votar. No voy a decir porque el voto es secreto, pero sí lo voy a ejercer, es parte de lo que entiendo que debo hacer.
Bueno, pero si usted era PNP, trabajó con el gobierno de Luis Fortuño, yo presumo que va a votar a favor de la estadidad.
Lo que puedo decir que I was born in the USA and I love my United States of America.
Usted es estadista, eso no hay duda. Oiga, ¿debe derogarse la ley promesa?
Realmente tengo que hablar, ¿verdad?, desde la perspectiva de una persona que trabaja con quiebra. La ley promesa no ha sido lo mejor para Puerto Rico, pero tengo que reconocer que en el momento en que se aprueba para detener una ejecución a ciegas de una deuda, digo ejecución a ciegas porque el pueblo no estaba, yo no lo sabía tampoco, que nosotros estábamos endeudados de esa manera y que había una deuda, una parte que puede ser legítima, otra extraconstitucional. Así que en ese sentido la ley promesa ha servido para detener un proceso que podría ser injusto para Puerto Rico. ¿Qué ha hecho el gobierno de Puerto Rico o las administraciones con relación a esto para agilizar el dejar sin efecto la Junta de Supervisión Fiscal, ¿verdad? El despedirlos, digo yo. Pues no ha hecho nada porque no se ha ocupado de poder presentar los presupuestos, etcétera. Lo que han hecho es utilizar la Junta como en el discurso político como una justificación para no administrar bien a Puerto Rico. Así que no me gusta promesa, no la hubiera endosado. Si hubiéramos administrado bien, no tendría que estar ahí. ¿Cómo podemos salir de ella? Bueno, administrando bien, auditando de la deuda y presentando no solamente el presupuesto, sino si es viable o no pagar la deuda. Porque, delgado, muchas veces en el gobierno se toman estas decisiones de que, bueno, pues vamos a llegar a este acuerdo para pagar la deuda, pero ¿cuál es el impacto real en el presupuesto de la familia puertorriqueña? ¿Nuestros puertorriqueños pueden cumplir con esas alzas en las utilidades que queremos establecerlo? Porque si no pueden pagarlas, entonces realmente lo que yo te estoy presentando como una viabilidad no es real. Y eso es algo de lo que en quiebra se considera la viabilidad del plan de pago que yo te puedo presentar. Y eso todavía no se ha considerado.
¿Usted cree que Promesa debe cumplir su función? ¿Debe cancelarse la deuda que se pueda? ¿Debe completar su función? Lo que quiere decir que estaríamos bajo la Junta de Supervisión por lo menos hasta 2025.
No, lo que yo estoy diciendo es que si nosotros agilizamos una buena administración local, básicamente la Junta de Supervisión Fiscal se convierte en académica.
Sí, pero bajo la ley promesa, la Junta tendría que validar que se han cumplido con 4 presupuestos consecutivos equilibrados y todavía no ha habido uno. Así que por eso le digo que
sí, la proyección.
Si promesa sigue funcionando, tenemos Junta por lo menos hasta 2025 si las cosas se hacen bien desde el punto de vista de la Junta.
Esa sería la proyección inmediata. Yo aspiro a que sea en menos tiempo. Que ellos digan, ya nosotros podemos mirar eso desde acá de lejos porque esa gente está bien. Ahora,
habría que revisar la ley, reformar la ley. Porque la ley les exige a ellos 4 presupuestos equilibrados consecutivos y el regreso a los mercados financieros.
Eso es correcto. Y no solamente eso. Ahora mismo, Delgado, tenemos de frente estas nuevas asignaciones de los miembros de la Junta, que ya con Peterson tenemos un conflicto de intereses ahí, para mí me parece que es craso. Así que va a ser bien importante que el gobierno que nosotros elijamos, ¿verdad?, en Puerto Rico, pueda hacer su trabajo para nosotros no tener que continuar más allá del 2025 con una Junta de Supervisión Fiscal y poder atajar este problema ya.
¿Tiene posición sobre las normas federales de cabotaje? ¿Debe eximirse a Puerto Rico de ese estatuto?
Pues mira, yo me planteo la posibilidad de que se genere un estudio de cuál ha sido el impacto de la ley de cabotaje en Puerto Rico, porque ya básicamente estamos en el centenario de esa ley. ¿Por qué? Porque hablamos de un Puerto Rico que quiere echar hacia adelante y queremos demostrarle al Congreso cuál ha sido el impacto en cuanto al impedimento, si existe, que me parece que sí, de nosotros poder evolucionar económicamente de una manera equitativa. Porque aquí, por ejemplo, si te vas a comprar, hacer una compra al supermercado y comparas con el costo de una compra en el supermercado en alguno de los Estados Unidos, te das cuenta que el costo es demasiado alto. Y eso tiene que ver con toda esa serie de impuestos que se establecen allí. Así que presentamos la posibilidad de que se quede en un suspenso, pero hacer un estudio que nos ayude a justificar que se deje sin efecto esa ley.
Se han hecho estudios, licenciada. Lo que pasa es que cada cual, ¿verdad?, amarra la brasa a su sartén. Estados Unidos hizo un estudio con la GAO que dice que necesitan la marina mercante, que esto es importante para el fortalecimiento de su marina mercante. Y los estudios que han hecho organizaciones en Puerto Rico siempre presentan que es negativo para Puerto Rico la existencia de esas normas.
Pues ahí vamos a tener que sentarnos. Qué bueno que yo soy mediadora. Porque entonces vamos a poder desarrollar, sí, son destrezas que uno tiene y quizás cuando uno se sienta, no se sienta en este sentido de pelear que yo tengo la razón que tú, sino vamos a ver dónde coincidimos y cómo podemos hacer esto que de verdad sea bueno para los dos.
¿Piensa que debe haber un nuevo incentivo contributivo federal para promover la inversión manufacturera en Puerto Rico?
Delgado, de verdad que la situación de nosotros es una ahora en el 2020, en términos de la pericia que tienen los puertorriqueños, que es distinta al 1976. Y a veces cuando veo cómo se presentan estos programas de incentivos contributivos, me doy cuenta que no se está tomando en consideración este activo que tenemos ahora, que no lo teníamos en el 1976. Bueno, el presidente Trump dice que quiere hacer América grande otra vez, ¿verdad? Y tremenda. Bueno, si va a ser la tremenda, el territorio de la nación americana que tiene el personal de más excelencia en la farmacéutica es Puerto Rico, inequívocamente. Eso es algo que no se presenta de esa manera. Nosotros en Proyecto INA aspiramos a presentar una enmienda que ya la propusimos al Comité de Recursos Naturales en abril, ellos no lo consideraron. Entendemos que si yo puedo ocupar la posición, pues podemos agilizarlo, que es para integrar una enmienda dentro del Código de Rentas Internas Federal del 2017. Eso permitiría que en vez de considerar estas manufacturas o empresas que vengan a Puerto Rico al relocalizarse como foráneas, fueran consideradas bajo un término que llamamos territoriales controladas, se redujera las dos tasas contributivas a la mitad que se le imponen, lo que permitiría que Puerto Rico pudiera a su vez imponer una tasa contributiva a ellos competitiva, es decir, insertarlos dentro de lo que es una economía saludable que les permita a ellos crecer en Puerto Rico competitivamente, a nosotros desarrollarnos también con las industrias alrededor sin tener esa expectativa de que después que yo esté aquí 20 años o se me cumplan las patentes, yo me voy y los dejo a ustedes ahí porque esto era solamente un parcho por un tiempo como empleados, sino que de verdad nos permite intercambiar los bienes que nosotros tenemos, que es el activo pericial, y entonces ellos poder inyectar a nuestra economía, pero nosotros también aportar a la economía en Puerto Rico y a nivel de Estados Unidos.
Oiga, cuando le escucho hablar del tema de la Junta y del tema de un nuevo incentivo a base de la situación territorial de Puerto Rico, usted no está en el barco de esos que piensan que la estadidad está a la vuelta de la esquina.
Es que cuando escucho lo que está diciendo el gobierno federal y particularmente los republicanos, ¿verdad? Ellos están diciendo que no porque están tratando de convertir a Puerto Rico en un balón ahora político entre los demócratas de Estados Unidos y los republicanos. Así que decir que, por ejemplo, en los próximos 4 años esto es viable, quizás podría ser viable que nos sentáramos a establecer el plan de transición para cada uno de los estados. Eso sí podría ocurrir, ¿verdad? Porque vamos a estar agilizando esas conversaciones y llegar a esos términos. Pero decir que se va a implantar de inmediato, yo no veo ni el ambiente ni la disposición, y peor aún, no quisiera que Puerto Rico quedara inmerso en esa discusión y no se avanzara en ningún sentido el poder dilucidar nuestros estatus de una vez y por todas. Más de 50
años. Pero no teme que votando por el sí a la estadidad, eso es lo que ocurra, que entonces venga el PNP aquí a reclamar la estadidad y que estemos 4 años más debatiendo la estadidad sin realmente sentarse a negociar con Estados Unidos un proceso con todas las alternativas de estatus.
No, porque pienso que así como se está haciendo este referéndum y las congresistas Nidia Velázquez y Alexandra Ocasio presentaron su proyecto, pues nosotros también podemos seguir haciendo lo que debemos hacer, ¿verdad? Quizás es un poco, como dice, bajo la palestra, pero empiezas a hacerlas, hablar y a entrar en conversaciones reales, genuinas, ¿verdad? Que no estén atadas de inmediato a ninguno de los partidos, sino considerando de verdad qué es lo mejor para Puerto Rico y más aún trayendo a la mesa la historia de Estados Unidos, porque ellos fueron colonia y ellos entendieron, ¿verdad?, que era honorable el uno poder definir su estatus. Y esa es la misma posición que nosotros debemos traer en este contexto.
Okay, para terminar, licenciada, ¿republicana o demócrata en Estados Unidos?
Bueno, no estoy afiliada a ninguno de ellos. Mis convicciones me hacen estar muy cónsona con el Partido Republicano, pero nuevamente, Delgado, por lo que te dije, no quiero afiliarme a ninguno para no tener las manos atadas cuando vaya a representar a Puerto Rico, precisamente en todos estos asuntos que son tan neurálgicos. No quiero repetir la historia de otros incumbentes.
Y si pudiera votar, votaría por Trump.
Pero como no puedo,
Digo, pero si pudiera,
bueno,
presidente.
definitivamente olviden, no votaría.
Se frizó, yo creo, ahí. No sé si la grabación también ocurrió, pero repítame la respuesta que me dijo.
Definitivamente por Biden no votaría.
Por Biden no votaría. ¿Y por qué por Trump? Porque uno rechaza la estadidad. Segundo, yo estoy seguro que a usted le molesta el que el presidente Trump no haya hecho un rechazo contundente de los grupos supremacistas. Es de los que piensa que no hay un racismo institucionalizado en Estados Unidos. Y yo me da la impresión de que usted no coincide con esos puntos de vista de él.
Bueno, no coincido, ¿verdad?, con el trato, pero a veces veo las representaciones que han hecho nuestros gobernantes delante del gobierno federal, y realmente toda esta corrupción, toda esta falta de diligencia, no lo comparto, no lo justifico, pero tampoco tengo elementos para establecer, mira, nosotros estamos cumpliendo, nosotros estamos cuidando a nuestra gente, nosotros estamos dando el 100%. De los últimos ejemplos tenemos que ver lo que pasó con el contrato para las pruebas, para detectar el COVID, ¿verdad? No podíamos desembolsar el dinero del desempleo para nuestra gente, pero podíamos desembolsar 19 millones en cuestión de horas para un contrato que ni siquiera se había verificado si cumplía con los requisitos mínimos. Y eso es doloroso. Yo pienso que es sumamente indignante y no es fiel a quienes somos los puertorriqueños. Y esa imagen se tiene que cambiar.
Gracias, licenciada, por su disponibilidad. Nuestra audiencia, gracias por la sintonía. Les habló José Adelgado.